Yo tengo todo guardado. Tengo unas 3.000 fotocopias.
¿Y cómo se entera usted viviendo en Barcelona? Pues que, no sé, el Faro de Vigo, por ejemplo.
Sí, me ha publicado el Faro de Vigo.
¿Le
sí.
publica usted una,
y el,
una
y el
carta?
Y el Ideal Gallego también.
¿Y cómo se entera usted de un Abraham? Que llama después diciendo.
No, cuando puedo compro los periódicos o cuando visito alguna población importante donde los venden, o sí. voy al Drugstore en Barcelona.
Sí.
Pero normalmente cada 15 o 20 días me voy a la hemeroteca de la Facultad de Periodismo
sí.
en la Universidad de Bellaterra y allá los ojeo, que por eso precisamente don Antonio Álvarez Solís en interview me hace una glosa de dos páginas en el interview pasado donde salía precisamente el póster de Marta Sánchez, o sea que todavía se debió de vender más.
Se agotó.
Y
ahora, entonces... ahora sé por qué se agotó, por el artículo de Antonio.
Seguramente.
Ahora sí.
Seguramente, eres muy amable. Seguramente. De todas maneras, esto es una afición pseudo-literaria también. Entonces, lo que hago es allá en la universidad, pues ir repasando, haciendo fotocopias y los voy mirando. Lo que pasa es que muchas veces me entretengo con artículos y con opiniones, que son los temas que más me interesan, las opiniones de los propios periodistas.
Pues ya es moral irse a la hemeroteca cada 15 días y tener la santa paciencia.
Esta tarde he estado desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche.
Oye, ¿y aún le hace ilusión verse publicado? O ya cuando ya llevamos temas distintos ya dice, mira, otra. Y ya va apuntando como las muescas de los pistoleros del oeste.
No, realmente me hace ilusión de que sean publicadas porque yo lo que pretendo es dar siempre algún mensaje de solidaridad o de civismo e intentar ayudar personas como me ha sucedido en muchísimas ocasiones. A veces, en alguna ocasión, ha sucedido que en mi casa pues era casi un consultorio y en el despacho también. Me llamaban de Madrid, de Gerona, consultándome problemas
¿sí?
con relación precisamente a las cartas. Sobre el dejar de fumar, sobre la hipertermia, unos dolores que tenían unos señores. Otra persona pues me pidió una ayuda para una hija suya que era disminuida física. Y a raíz de todas estas cosas, pues yo he ido haciendo cartitas. Los limpiacristales que de las calles también, les dediqué una cartita a los gitanos que van en contra de la droga, o de la prostitución, a las putas concretamente, se ha de decir claro, a la Guardia Civil, a los indios, a los pescadores.
Es decir, pero usted no escribe para quejarse, que esto es lo habitual de las cartas al director.
No,
yo me quejo de esto, yo doy mi opinión.
Bueno, sí, opiniones, sobre reflexiones, esto. Eso.
Pero entiendo que sus opiniones o sus reflexiones van encaminadas a buscar algo,
sí.
a hacer una ayuda a alguien o algo, ¿no?
Sí, en general intentar solucionar pequeños problemas que puedan existir.
¿Y cómo se puede solucionar con una carta al director
concienciar a las personas, tal vez.
Que tenía una hija, que tenía, no sé.
Sí, bueno, esto...
¿Cómo le puede ayudar usted con una carta al director?
Bueno, no lo sé, pero tal vez intento ayudarla desde dentro de mí mismo.
Uh-huh.
O sea, una de las pocas aportaciones que yo puedo hacer pues es en plan literario. Porque ya que no hablo muy bien, no soy muy locuaz, por lo menos escribiendo, pues ahí los directores de los periódicos han sido tan amables pues que me han publicado casi todas las cartas y es ahí donde yo expreso mis opiniones y mis reflexiones.
¿Tiene usted ya, Abraham, la carta de mañana?
Sí.
¿La que le publicará mañana?
Bueno, la que me publicarán, tengo enviadas 3 o 4 ya.
¿Y sobre
casi seguro que mañana me publican alguna.
¿Sobre qué versan? ¿Qué ha escrito usted en esas cartas?
Sobre todo. La última que me ha publicado me parece que es del Dioni, precisamente.
Hombre.
Sí, que pues nosotros, ya que estamos aquí en la radio, teníamos que haber pedido a lo mejor 8 millones también por venir.
Esta nos arruina usted, Abraham.
Por lo menos, no, voy a arruinar, por Dios.
Está de moda el Dioni.
Sí, está de moda ese personajillo.
¿Y usted qué dice?
Pues que es un chorizo, francamente.
¿Da su opinión?
En ese aspecto, sí.
O sea, su opinión...
En este caso, doy mi honesta opinión.
Sobre que diga que él es un mito, se considera un mito social y cosas de
sí,
estas.
Sí, nada,
y todo eso,
nada.
¿No?
Este hombre es un chorizo que ha defraudado a la empresa, la ha robado, además luego la ha menospreciado.
Uh-huh.
Vamos, me parece que no tiene más calificativos.
Señor Albigés, ¿sí? Abraham es un personaje bíblico, ¿eh?
Ah, sin duda, el padre del pueblo hebreo, sí.
Aquí,
el padre de las multitudes o algo así.
Aquí sí que no hace falta buscar mucho el significado del nombre de nuestro amigo esta noche.
No. Es el personaje que guió a los judíos a la tierra de promisión. Un hombre muy venerado, muy querido, muy, lo llevan muchos judíos.
A ver, nos han quedado varias cosas todavía pendientes. Aún tenemos 10 minutos de programa. Nos han quedado dos cosas que yo recuerde pendientes. Dos cosas que... Y si alguna me olvido, me la apunta. Que yo memoria no la perderé nunca porque jamás la he tenido. Marius, quedaba en que hemos dicho a los egiptólogos que no se nos muevan, que nos va a descubrir realmente, como dice en su libro, cuál es el auténtico, el enigma famoso de la Esfinge. Bueno, pues cuál es el secreto famoso, ¿no?
Sí.
La resolución de ese enigma.
El enigma de la Esfinge ha servido precisamente para dar nombre a muchísimas secciones que hablaban de enigmística, que hablaban de todos estos temas, porque es paradigmático. La Esfinge como monstruo mítico que guardaba la entrada del laberinto tenía por costumbre someter a duras pruebas a todos aquellos caminantes que pasaban a su vera y les hacía oscuros enigmas. El único, el que los pudo resolver fue Edipo, para gran regocijo de todos los psicoanalistas posteriormente, que descubrió que el animal que de pequeño caminaba a cuatro patas, que cuando crecía se erguía y caminaba a dos, y que posteriormente utilizaba tres, no era otro que el hombre que de pequeño gatea, que luego hace honor a su condición de Homo erectus y que finalmente se ayuda de una tercera pierna con su bastón. Este es el famoso enigma que todos conocemos. Este es un paradigma que sirve mucho para explicar, bueno, pero ¿y esto de los enigmas? ¿Qué origen tiene? Y de alguna manera esto es también el origen de la famosa esfinge venerada por los egipcios.
Pues ya saben ustedes cuál es la respuesta a ese célebre enigma de la esfinge. Había otra cosa, el origen de la palindromía, señor Giner.
El origen de la palindromía, pues, es antiquísimo. La palindromía es una afición muy minoritaria en cuanto a la gente que se dedica a ella, pero es extremadamente ancha en cuanto a épocas en que se ha practicado y en los lugares donde se practica, porque en todo el mundo hay palindromistas y en todas las épocas ha habido palindromistas. Pocos, pero ha habido. Muchos palíndromos en latín y que tienen no son de latín formado ahora, sino de cuando se utilizaba el latín. Yo tengo aquí cuatro estrofas palindrómicas muy bonitas que he encontrado en un libro que tiene 100 años, o sea que hay un libro, especie de, es igual casi que el manual de enigmística de Mario Serra, pero hecho en 1891 en Filadelfia. En este encuentro estos cuatro palíndromas latinos que creo que es muy interesante. Dice: Roma ibi tibi sedes, ibi tibi amor. Roma et si te terret, et iste amor. Ibi et si viste non esse, set istibi. Roma te tenet, et amor. Que viene a decir: Roma será tu morada y tu amor. Roma, aunque la temas, te ama. Aunque tú no quieras, en ella estás. Roma te posee y te quiere.
Yo quiero recordar a aquellos oyentes que se van incorporando al programa que pues la palindromía es el arte pues de hacer frases que se pueden leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, al revés. Usted se llama Ramón, ¿verdad, señor Giné?
Sí, pues, Ramón me llamo.
Pues no maree, Ramón.
No maree, Ramón, efectivamente. Este es el palíndromo que toca mi nombre.
Que se puede leer de un lado
a otro. Yo quería preguntar al Vallés.
Pregunte usted lo que quiera.
Que pregunte al Vallés, sí, que supongo que el nombre más corto que existe es O, ¿no?
Sí, por lo menos es lo que tengo censado. Más corto imposible.
Pues yo he sabido de otro más corto todavía.
¿Sí? María de la O.
No, ni casi O. O sea, dígate que O es poco, pero ni casi, ni casi O.
En cambio dicen que el que tiene más AES es Ochoa, porque tiene ocho.
Oye, y bueno, y antes te hablábamos con el señor Méndez, con el señor Serra, de la palabra más larga del castellano. Aquí se ha apuntado muy bien, creo que lo ha apuntado el señor Serra, que seguramente pues los químicos nos podrían sacar alguna palabra de qué sé yo cuántas letras de alguna sustancia de esas extrañísimas que todos cuando tenemos que pronunciarlas hemos de hacer tres o cuatro paradas para no liarnos. Pero así, en términos normales, sin que seamos químicos, ¿cuál sería la palabra más larga?
Casi todas son compuestas. A mí se me ocurre, por ejemplo, no sé, pseudocaracterizaciones. Pero casi todas son compuestas. A base de acumular prefijos y sufijos, se pueden conseguir cosas muy interesantes.
Aquí también hemos apuntado una, ¿verdad, Abraham?
Sí. Pero yo no me acuerdo cuál es, es larguísima.
Es el bucleidomastoideo para
el hueso de la cara,
de anatomía.
El nervio de la cara.
Es un músculo, pero es un músculo del cuello, ¿no?
Mi esposa lo dice muy bien este.
¿Qué es, doctora?
No, pero lo sabe perfectamente.
El esternocleidomastoideo, que se nos atragantaba cuando estudiábamos. 22 letras tienen, las hemos contado y todo.
A mí me gustaba mucho más aquella adaptación de Lewis Carroll al castellano del supercalifragilístico espialidoso, que era realmente precioso.
Bueno, algo tiene el señor Giné de Carroll para el señor Albaixés, aunque esto es una cuestión privada que sabe el señor Serra.
Exactamente.
¿Eh? Luego ustedes se ponen de acuerdo y... Lo decíamos que en 1991, pues es, señor Giné, un año que va muy bien para todo esto, porque es Capicúa, ¿no?
Es Capicúa, es palindrómico y, por lo tanto, hay que celebrarlo. En esto hay que tener en cuenta una cosa, que no cae todo el mundo. O sea, hacía me parece que son 110 años que no había habido otro año palindrómico, que fue en 1881.
Sí, lo que pasa es que ahora no tendremos...
Pero ahora no hay que esperar tanto tiempo, porque en el 2002
aquí 11,
tenemos otro año palindrómico. Pero luego, hasta que lleguen al año 3000, no volverá a darse esta circunstancia. O sea que siempre tendrán que esperar 110 años. Y esto no todo el mundo...
O sea, al 2112 ya, y luego...
Sí, ya, claro, entonces después...
Oye, ¿y el 2222 qué bonito será?
Este será...
Para que lo vea.
Ya haremos algo extraordinario.
Ese día todos estaremos haciendo programa, ¿eh?
Haremos un programa como este, puede ser.
Prometemos que haremos este programa y diremos, ¿sacó ustedes hace 231 años cuando estábamos aquí todos? Entonces, el señor Méndez, ¿cuántas cartas tendrá usted publicadas? En el 2222.
No tendré muchas más, porque seguramente que esto es una afición. Que hay otros que sé que están siguiendo también mis pasos, y me alegro mucho de haber contribuido a ello. Y seguramente lo dejaré porque tengo unos 3 libros pendientes de acabar también, o de empezar. Y esto también lo voy a recopilar todo para hacer un libro, que hay una periodista del Observador, Asunta Roura, que me está echando una mano en esto, y a ver si puedo tirarlo para adelante.
Yo estoy seguro que sí. Y señor Albaixés, usted pues también esperando y deseando que toda esa literatura por computador que ahora está gestante, pues sea una realidad. Yo no sé si a largo plazo, si antes del 2222...
Bueno, yo he hecho algunas cosas. Recuerdo que con una poetisa amiga mía, María Victoria Atencia, de Málaga, les tomé algunos poemas suyos, los combiné por computador y salieron unos nuevos poemas, que no le desagradaron, según me confesó. Y dijo, pues mire, son unas nuevas combinaciones que no se me habían ocurrido. Pero, con todo, la literatura por computador necesita alimentarse de una literatura hecha por humanos.
Es como Joan Brossa, que el poeta catalán que publicó unas sectinas cibernéticas, pero también había un modelo previo sobre el cual manipular.
Exactamente.
Nunca parten de la página en blanco los computadores.
Las palabras. Marius, ¿cuántos crucigramas haces cada día?
Uno como mínimo. No, hago más. En promedio, por otras publicaciones en las cuales también colaboro, a pesar de que no con una periodicidad diaria, podríamos poner que diariamente. Pero ya ahora he perdido el placer de resolverlos, porque como tengo que fabricarlos, ya lo he dejado.
Decías antes el odio que podías despertar a veces en el aficionado a los crucigramas, pero yo estoy seguro que el buen aficionado te lo debe de agradecer, porque una vez has hecho 1000 crucigramas, ya te lo sabes de memoria.
Sí. Lo que pasa es, lo interesante es que cada día sea diferente.
Por eso.
Para que desayunen contigo, pero con un nuevo reto cada mañana.
Y para eso hay que crear nuevas palabras.
Claro.
Y para eso hay que crear nuevas palabras. ¿La Real Academia te ha aceptado alguna ya?
No, las reales academias y los diccionarios son historiadores. Ellos tienen que sencillamente consignar lo que está sucediendo en la calle.
Oye, pues a todos, también a José María Suárez, que nos está escuchando en Gorromán, en Jaén, le agradezco su intervención. Señor Giné, muchísimas gracias.
A vosotros.
Por ir hasta los estudios de
Están
Tarragona.
Están los palindrómicos todos ya.
Gracias a vosotros.
Gracias a los amigos también técnicos de Tarragona. José María Albaixés, muchísimas gracias por haber compartido un rato con nosotros. Abraham Méndez, también muchas gracias. Mañana leeremos alguna carta en algún lugar de España, algún periódico, alguna carta al director estará firmada por Abraham Méndez. Si usted no ha escuchado, pues ya conocerán un poco más la filosofía. Y gracias a Mario Serra, que acaba de sacar un manual de enigmística que sin duda alguna les va a ayudar un poco más a resolver esos diabólicos crucigramas que hace él, y pues a conocer más cosas sobre los logogrifos, sobre los heterogramas y todas esas cosas.
Gracias.
Y hemos podido hacer, gracias Marius, este programa con Nacho Victoria, con Enrique Arandes, con Isabel Fernández Mira. Pues gracias, ¿gracias a qué? Gracias a las palabras. Y gracias a ustedes. Muchas gracias, insisto. Mañana volvemos, que es viernes, ¿verdad? Mañana es viernes. Pues a las 11 estaremos aquí, a las 10 en Canarias. Les habló Ricardo Aparicio con las palabras. Empezamos con ellas. Les dejamos. Cuídense.